Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, hoy en un nuevo programa de Bitácora, en este viernes, acompañada del profesor Guillermo Brochini, conocido de todos nosotros y parte del programa ya directamente, columnista del programa como otros, parte del programa, y por el otro lado vamos a hablar con el capitán de navío retirado Guillermo Spinelli, quien fue en actividad jefe de Casa Amarilla y del Departamento de Investigaciones Históricas de la Armada, que hoy nos va a hablar de un nuevo proyecto, un club de lectura. Así que, en cuanto tengamos la comunicación, hablaremos con el capitán Spinelli para que nos cuente un club de lectura sobre estrategia naval. Así que vamos a ver de qué se trata. Y con Guillermo vamos entonces a hablar hoy del combate de Quilmes, ¿no es así?
Exactamente, el combate naval de Quilmes.
Y vamos a recordar, de paso ya lo digo ahora, el Día de la Familia Naval. Saludo al capitán Spinelli, que sé que ya está en línea y ahora lo vamos a conversar con él. Pero saludo a todos los miembros de la familia naval, porque el 29 de julio, en conmemoración del aniversario del matrimonio del almirante Brown, en su momento don Guillermo Brown y doña Elizabeth Chitty, se celebra entonces ese día, el Día de la Familia Naval. Hola, porque hoy estoy con muchos Guillermos. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, digo,
saludos
que acá
para
estoy
vos
con
y la audiencia.
Hacemos lío de tanto Guillermo.
Sí.
Demasiado, que ya me empecé el programa y ya nombré a tres Guillermos.
Uy, bueno. Bueno, pasa que somos todos famosos, algunos más que otros, por supuesto. Lo nombraste a don Guillermo Brown.
¿Sí? A don Guillermo Brown, a Guillermo Brochini, a Guillermo Spinelli.
Una familia sufrida, ya que hablabas de la familia, ahora engancho por ahí también.
Sí.
Una familia, sabés que lo de la historia también es parte de lo que hago, entonces.
Por supuesto.
Una familia sufrida.
Por eso ya dije que había sido director del Departamento de Investigaciones Históricas.
Muchas desgracias, muchas cosas han pasado, pero se mantuvieron fuertes. Y fueron una familia que salió adelante. Vos fijate que lo interesante, yo siempre lo remarco, ella era protestante.
Exacto.
Y él era católico. Y a los hijos varones los criaron o los formaron como
católicos.
Sí. Y a las chicas las hicieron protestantes, así que también de esa época, imaginémonos que estábamos hablando de una época bastante muy atrás de esta, no eran tan abiertos, pero ellos dos sí.
Así por que eso realmente siempre que yo también, o sea, cada vez que hablo del matrimonio resalto esa actitud, porque
sí,
en Inglaterra estaban en medio todavía de guerras religiosas, si te descuidas, de enfrentamiento entre católicos y protestantes, o anglicanos.
Sí, un poco antes, pero no te olvides.
Bueno, pero el enfrentamiento de Irlanda seguía con sus problemas y su...
Se han creado torturas. Que se habían creado justamente para aplicárselo a los enemigos. Esa era la terrible o el terrible enfrentamiento que había. Y sin embargo ellos se arreglaron para sacarlos adelante. Así que realmente siempre lo tenemos que tener en cuenta porque fue un matrimonio muy moderno para la época.
Exactamente. Además hay otro detalle siempre importante, ¿no? Porque no olvidemos que Brown, en algo que tampoco era común en la época, él le da un derecho de cobro, autoriza a Elizabeth Chitty a que le paguen su sueldo.
Claro.
Que
claro,
no era tampoco común en la época, no, como sabemos en la historia de los marinos de la época y sus mujeres, ¿no?
Mira, de la época, y te diría hasta la mitad del siglo pasado, así que no mucho más a partir de momento.
No, claro,
y no creo que muchos hoy en día hagan lo mismo, así que bueno.
Sí, por eso digo, pero por eso aún más en esa época donde la mentalidad abierta de ambos
muy
permitió
abierto.
Eso, y además, bueno, todo lo que Elizabeth hacía cuando él no estaba, dirigiendo la chacra, los sirvientes,
y
vendiendo,
la educación,
comprando.
De los chicos, se tenía que hacer cargo de todo ella, porque claro, él desaparecía durante muchos años.
Así en esa época, decir desaparecía es literal, porque no había comunicaciones entre los buques y tierra. Que salía a navegar, hasta que no llegaba a puerto no había noticias.
Es que ni sabías.
En todo caso,
si estaba vivo o muerto.
Cruzaba con otro buque, poder enviar una carta.
Que, una carta con mucha suerte.
Sí, bueno, lo que se dice del holandés errante, que dejaba cartas de gente muerta 100 años antes.
Sí.
Así que no, pues bueno, un matrimonio era que difícil. Realmente modelo y ejemplo hasta para la actualidad.
Sí. Por eso siempre sí. Lo remarco, viste, voy teniendo en cuenta también esas cosas, son muy interesantes, ¿viste?
Es que esa es la parte humana y eso es lo que hay que destacar también de los héroes o próceres, ¿no? Demostrar que eran humanos.
Sí, para bajarlos un poco,
claro,
también
pues,
del bronce, porque a veces el bronce nos queda muy lejos, nos queda demasiado brillante, nos opaca. Y esto nos permite verlos más como un par y ver las dificultades que han tenido como pares, ¿no? Entonces,
exacto.
En ese sentido, más allá de que nunca me voy a considerar un par de Brown.
No, pero un par en el sentido.
Pero,
tan humano como nosotros.
Claro. Sí, de poder testear esas cosas que hicieron y decirle la flauta, qué cosa interesante y qué cosa grande. Realmente ha sido un hombre que nunca alcanza, nunca es suficiente poder hablar de Brown. Es decir, siempre te va a faltar, siempre te vas a quedar atrás. Y es más, es un héroe que la Argentina lo tenemos. No lo tenemos tan alto como lo deberíamos tener.
Un ilustre olvidado, como digo yo. Es un ilustre olvidado,
sí,
quizás, y no está en la altura.
Okay, vos tenés gente,
es el padre
vos,
de la patria en el mar, tendría que estar a la misma altura de San Martín y Belgrano.
Hay que tener en cuenta que sin
porque
la victoria
tienen el mismo valor.
Claro, hay que tener en cuenta que sin la victoria de Brown en Montevideo no hubiera sido posible el paso de los Andes ni la guerra ofensiva contra los realistas.
Y era una daga que tenía la revolución en Montevideo, así que estaban formando.
Bueno, en ese año se venía una expedición
que Fernando
española.
VII había retomado ya el poder, y Fernando VII, cuando se le acerca, le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente que se ha levantado a defenderlo a usted? Porque estaba la máscara de Fernando VII a defenderlo a usted. Y dice, no, yo esta gente la aplasto. No quería hablar.
Lo mismo que
entonces estaba
preparando
una,
con los guerrilleros que lo defendieron contra
Napoleón. Y esa expedición, uno de los posibles lugares a desembarcar era Montevideo. Si hubiese desembarcado la expedición de Morillo acá en Montevideo, hubiese arrasado con todo, como lo hizo allá en Venezuela.
Claro, por eso así yo digo que cuando hablamos de la campaña del 14, yo también siempre digo que la derrota de los españoles hecha por Brown hizo un poco que cuando tenían que pensar en dónde mandar las expediciones, dijeron, no, allá en el sur tenemos un loco irlandés que mejor lo dejamos, vamos para el norte.
Mejor evitemos a este loco.
Claro, evitemos al loco irlandés y nos vamos al norte. Y ahí empezaron la recuperación de América, de todos los levantamientos.
Hay otra cosa interesante, que es una carta de San Martín que le manda a Guido. Guido era un poco el hombre, el oído de San Martín. Y él, hay una frase que dice, a ver, me voy a animar a hacerla casi textual, pero dice, hasta ahora la revolución no ha hecho nada grande excepto lo de Montevideo.
Exacto.
Sí. Eso marca un poco, y fijémonos que en ese sentido San Martín era un hombre de un ojo estratégico muy importante.
Y habiéndolo dicho él, un frente de guerra, directamente había cerrado un frente de guerra con la rendición de la ciudad de Montevideo.
Sí, sí, sí. Bueno, era una daga, como decía antes, una daga acá clavada.
Digo, que así se evitó que Buenos Aires cayera en manos españolas de nuevo.
Sí, eso era una de las grandes posibilidades.
Claro. Como cayeron después todos los levantamientos americanos, fueron cayendo uno por uno tras otro.
Aparte,
Montevideo, para ese año fue terrible. Sí, el 14
ideal para enviar una expedición aquí al sur.
Sí, estaban. Bueno, ya les digo, de allá de Fernando VII, España se estaba preparando, lo que después fue la expedición de Morillo, se estaba preparando una expedición y bueno, vino, una de las posibilidades era que viniera para acá, pero saben que la parte de historia con lo contrafáctico nosotros le huimos un poco, porque es una especie de el perro que se muerde la cola, seguimos hablando de lo mismo pero no, no avanzamos a ningún lado. Entonces, en ese sentido yo le huyo también a lo contrafáctico, pero sí fue una de las posibilidades, como le decía antes. Claro.
Bueno, ahora sí, Guillermo, contanos qué es el club o el taller de lectura que estás empieza a funcionar a partir del 5 de agosto, ¿no es así?
Ahora vamos al tema. Si me permitís, empiezo un poquito antes, porque el tema es, si no, no se va a entender bien. Nosotros, yo estoy trabajando en la Facultad de la Armada. La Facultad de la Armada depende a su vez de la Universidad de la Defensa. Y en cada facultad uno tiene tres funciones sustantivas, que son la parte académica, la parte de investigación y la parte de extensión. Yo estoy justamente en la parte de extensión. ¿Y qué significa? Bueno, la parte académica, todo el mundo sabe, es la parte vertebral de la universidad o de la facultad. Y la parte de investigación, lógicamente, lo que trata es de expandir los horizontes de la ciencia, de las diferentes ciencias. Y extensión, que comienza a partir de principios del siglo XX, se comienza con este tema de la extensión, que ¿qué significa? Significa sacar los saberes y los conocimientos que tiene la universidad o la facultad a la sociedad. Entonces, la forma más directa y sencilla de hablar de extensión es justamente eso, es decir, es los saberes que uno tiene o que maneja por la parte académica o que encuentra por la parte de investigación, es ponerlos a disposición de la sociedad y que esa sociedad a su vez se apropie de esos conocimientos y avance de la ciencia para su uso. Entonces nosotros con ese espíritu, basados en ese espíritu, estamos realizando una serie de acciones a partir de la Facultad de la Armada. Entonces tenemos diferentes salidas. Empezamos inicialmente con unos cursos en el año 22, eran cursos que hablamos, por ejemplo, de la flota argentina en Malvinas, táctica naval, Ucrania y Rusia, que están bastante de moda, lamentablemente. Ahora estamos haciendo una diplomatura que es sobre evolución de tácticas navales, que dura todo un año, una serie de batallas que vemos y tácticas de yo la paso fantástico porque la verdad es que me divierto mucho y tenemos unos alumnos quizás tan entusiastas como yo, así que la verdad es que la paso muy bien y estamos avanzando con eso. El año que viene estamos pensando otra sobre acciones navales de la Segunda Guerra o en la Segunda Guerra. Y después vamos a hacer otra, para no repetir siempre todos los años la misma, tenemos otra sobre que estamos pensando, lo que pasó entre los hutíes y ahí en el estrecho de Bab el Mandeb, y el tema de Ucrania y Rusia, porque la verdad que es está cambiando muchísimo esto. A su vez estamos haciendo una serie de acciones en las redes para potenciar las redes de la facultad. Vamos a ver si hacemos algún tipo de charlas y blogs, y etcétera, etcétera, pero eso ya van a poder entrar. Y como parte de este tema de extensión que les comentaba, estamos haciendo un club de lectura que es Liber Belli. Liber Belli es libro de guerra en latín, y la idea es el 5 de agosto tener la primera reunión. Es un club de lectura, pero de literatura militar. Pero no queremos que la literatura militar sea aburrida, alguna lo es, lógicamente, como toda ciencia.
Sí, lógico.
Entonces, en este caso, iniciamos o vamos a iniciar despacito. Y la idea es que con la gente que se vaya anotando, vamos a dar una serie de autores y libros, y estos autores y libros los vamos a leer, tenemos un mes para leerlo durante ese mes. La idea es reunirnos una vez los primeros martes de cada mes, y ahí hacer una apuesta en común sobre el libro que se eligió, va a ser elegido por los mismos participantes de este club de lectura, como les decía, y vamos a ir avanzando y viendo. podemos empezar por novelas, si quieren, eso es lo, ya les digo, lo van a decir los mismos participantes, y después podemos irnos hacia algo un poco más serio, denso, que pueda ser o hasta doctrina, o el pensamiento militar, o si quieren leer Sun Tzu, o si quieren leer Clausewitz, cualquiera.
O sea, así eso que, para todo público.
Todo público. Sí, justamente la idea es, como te decía, por eso te hacía la introducción del tema este de extensión. Es decir, el asunto es para la sociedad en sí. Todo aquel que quiera participar está abierto, no se necesita ser ni militar, ni haber estado, ni pasado, ni saber nada, no, es para todo, abierto para todo el mundo. La diplomatura, por ejemplo, también, en la diplomatura yo les explico radar, por ejemplo, pero no se los explico como se los explicaría a un militar que lo llevo hacia la física y le muestro la ecuación radar. Se la explico como se la explicaría a alguien que no tiene ese conocimiento de física, y le digo lo que es un radar, coloquialmente, pero para que se lo entienda también. Porque a partir de ahí, después sí, podemos ir a ver la ecuación y ver cómo interactúan los diferentes parámetros, pero la verdad es que tiene que ser accesible a todo el mundo. Esa es una de las características mismas de la extensión.
Entonces, de ahí que el tipo de lectura pueda ser diferente y no exclusivamente especializada.
Claro. Si quieren puede ser especializada, si quieren no puede ser especializada, si quieren no, la idea es divertirnos, pasarla bien, leer, que siempre es bueno, y aprender. Y después vamos a ir viendo a dónde nos llevan los caminos. Porque, ya te digo, los mismos títulos de las obras los van a elegir la gente que participe.
Y entonces, para participar, Guillermo...
Perdóname, no te escuché.
Sí. Para participar, ¿cómo hay que hacer?
Para participar tienen que entrar en nuestras redes, puede ser Facebook, LinkedIn o Instagram, donde ponen Facultad de la Armada, y ahí lo van a llevar. Una vez que entran ahí, ya tienen que buscar dentro de esa página, Libervelli, y ahí los va a mandar a su vez a otra página, donde tienen que llevar un pequeño cuestionario como para saber con quiénes estamos hablando, ¿no?
Claro. ¿Las reuniones son mixtas, son presenciales o virtuales?
Virtuales, porque es más, ya te digo, nos estamos yendo todo hacia lo virtual para que el público sea lo más amplio posible. En el caso de las diplomaturas, por ejemplo, nosotros tenemos gente que es de Ushuaia, hay otro que es de Tolhuin, hay otro que está en la Patagonia, hay otro que lo tenemos en Entre Ríos, hay un hombre que es de Trieste, está en Europa, así que es muy 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 abierto, lo queremos hacer lo más amplio posible. En este caso, por ejemplo, en la Libervelli ya tenemos un español que se ha anotado también para estar con nosotros, y si uno lo hace presencial se pierde de esa riqueza y de esa y de toda esa gente que no pueden venir a Buenos Aires.
Exacto. Entonces, además el mixto idea también justamente a veces es complicado para que se aproveche.
Claro, dejarlo abierto para todos, porque no hace falta tampoco estar... a veces es lindo reunirse con la diplomatura, por ejemplo, el otro día visitamos el Museo del Tigre, entonces nos reunimos el sábado, por ejemplo, fuimos y les explicaba ahí el Museo del Tigre y vimos todas las cosas que exponen, estuvo muy lindo. Y los pude conocer, los pude tener de frente a frente y charlar un minutito con ellos. Es lindo eso, a mí me gusta esa interacción, pero también me gusta tener esa capacidad de llegar a gente que no está en esa posibilidad, entonces siempre, ya te digo, quedar abiertos como para que puedan venir la mayor cantidad de gente posible de cualquier lado, ¿no? Esa es la idea.
Bueno, entonces, para que concretar ya, o sea... Entran a la Facultad de la Armada, buscan Libervelli, taller de lectura, el que quiera participar, ¿no? Contesta
y ahí los va a llevar para un cuestionario.
O sea, ¿hay una selección o el que se inscribe?
No, todo es libre. Es libre entrada para todo el mundo. Y gratuito también.
Perfecto. Entonces, es el primer martes de cada mes. ¿A qué hora?
Sí, no es no es taxativo tampoco.
Está bien, sí,
podemos
bueno.
Ir cambiando. Aquel que me dice, mire, yo este martes no puedo estar, no hay ningún problema. Porque la idea es que ya te digo, poder leer, acceder a esas obras, poder leerlas y después hacer una puesta en común y sacarle ese jugo que uno no le saca al libro solo. Sí, que hay diferentes lugares de donde podemos ver o tratar un libro. Entonces quizás uno se queda con su lugar, con la parte que uno lee y se va por ese lado, pero después los libros, uno yo soy de leer varias veces un libro, y cada vez que lo voy leyendo quizás lo veo desde otro punto de vista, y ahí y eso es lo lindo. Y en este caso la idea es justamente en esa puesta en común que hacemos, una vez que hayamos leído el libro, tampoco voy a tomar examen, ni voy a...
Es un taller de lectura, no tiene
claro,
evaluación.
Es un taller, es un club de lectura, esa es la idea. Entonces sí, tampoco voy a tomar, ya te digo, ni prueba, ni nada parecido, si es la diplomatura, que por ejemplo tiene que hacer un trabajo, pero no en este caso de Liberbelli, donde, bueno, uno... Y le dice, mire, no puedo leer el libro. Bueno, fantástico, no pasa nada. Lo charlamos, participarás de la charla y no hay ningún problema. Si lo leíste, por supuesto, uno le saca mucho más el jugo y participa. Pero si no lo pueden leer, si ese martes no pueden estar, tampoco hay problema. Es muy, muy flexible esto. La idea justamente es de conocernos, de divertirnos y de aprender también lo que podamos. No nos olvidemos que la Argentina es un país con una característica, es decir, es muy continental. Para los marinos es demasiado continental a veces. Y el mismo tema de ir conociendo algo de esto. Esto de literatura militar, ¿eh? Hablamos de tanto tierra, mar o aire, lo que quieran podemos hablar. Ahora, la idea también, el corazoncito, uno lo tiene, el mío, en mi caso, lo tengo hacia el lado del mar. Entonces... uno va haciendo conocer y va mostrando cosas que de otra manera no lo podríamos hacer. Entonces, a través de un libro es muy interesante ver y discutir después las cosas. Y ya te digo, es muy lindo porque siempre uno lo ve desde otro punto de vista. Y dice, ah, mira, este hombre lo mira desde acá y yo lo miré siempre del otro lado. Y esa es la riqueza que nos va a dar la reunión de los martes.
Bueno, Guillermo, te agradezco. Hemos podido difundir, ojalá mucha gente le llegue la información y la acepte. Lo único que faltó es la hora en que se reúnen.
Mira, inicialmente es a las 5 de la tarde el martes, pero eso también puede cambiar luego de la primera reunión.
Si por eso, dicen, después se fija.
Me conviene más acá o me conviene más allá, tampoco hay problema.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo.
No, un gran,
que tengas
gracias
mucho
a vos,
público
Beatriz,
y
por
un gran
permitirme.
Éxito en ese nuevo intento. Que siempre son interesantes, ¿no?
Dale, te agradezco. Y gracias por darme el espacio.
No, gracias a vos por traer nuevas posturas. Te saludo.
Salud,
y vamos a la primera canción del programa, que ya nos pasamos de largo.
Nace en el vientre del cabra, serpenteando arisco, te vas, entre cerros buscando tu cauce, jugando solito con el pedregal, abrazado por algunas peñas que a cambio de un beso te dan su color. La troja, sos potro sin freno, y allá por lumbreras tanta soledad, te adormece por los sauceales, la luna desalta, te invita a soñar, anda sola el alma de un gaucho, seguro es don Balta que te ha de vadear. Ay, mi juramento, pedazo de historia, de lucha y color, porque nuestra bandera turilla se subió a los cielos por la eternidad. Es por eso que un hijo yo me siento, ay, mi río viejo, llévame con vos.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Zamba del río Juramento fue lo que escuchamos recién. Y ahora sí, ya estamos con el otro Guillermo, el tercer Guillermo del programa, Guillermo Brochini, para empezar a hablar un poquito de el combate de Quilmes.
Uno de los combates más épicos de la historia de Guillermo Brown.
Y vamos a destacar ahí antes de, porque si no después nos vamos a olvidar, antes de empezar a hablar de uno de los grandes héroes del combate de Quilmes, que la semana pasada, el 25 de julio, fue su aniversario de muerte, que es el coronel de Marina, don Leonardo Rosales.
Un hombre que salió de la proa, digamos, hombre que empezó como simple marinero.
Como despensero.
Y llegó a ser comandante y que fue uno de los tres grandes de Quilmes.
Por eso, justo uno de los grandes de Quilmes, uno de esos que no lo abandonó a Brown.
Se llevaba muy mal con el otro grande, que fue Tomás Espora.
Digamos, y lástima que eran los dos argentinos, ¿no? Y
Dos primeros comandantes argentinos.
Por eso competían.
Los dos primeros comandantes, sí, uno estaba inclinado hacia los federales, el otro...
Eso aparte,
partido
sí.
Partido Unitario, se regaron a retar a duelo.
Y Rosales muere en Uruguay por justamente por tener que huir en la época de Rosas, claro. Muere allá en Uruguay.
Y a todo esto, también también Espora tuvo un final similar.
Muy triste, aunque fue capitán de puerto y murió acá.
A pesar
acá,
de que era federal,
fue sospechoso.
De los más fanáticos.
No, pero que además fue sospechoso, por eso le quitaron el cargo de capitán de puerto en la época de Rosas, que también muere en 1835.
35 años, pobrecito.
Por eso, y muere en 1835.
Y Espora fue el primer argentino en dar completa la vuelta al mundo.
Claro.
Porque acompañó a Bullard en su viaje y después desde Lima volvió hasta...
Yo miraba, digo, los dos casi murieron en la misma fecha, o sea, sí. Espora y Rosales, hay unos meses de diferencia. Rosales creo que es del 36,
sí,
pero de julio.
Muy poca
de julio,
diferencia.
Y Espora es también, pero del 35 también es julio.
Y a una edad muy muy joven, 35 años.
Claro.
A todo esto, incluso fue famoso el duelo que llegaron a tener.
Pues sí, eso competían, se celaban.
Sí, hasta que Brown impuso su autoridad y dijo, bueno, voy a declarar vencedor del duelo al primero que capture un buque enemigo. Los dos abordaron el Real Pedro, no pudieron sacarlo, prendieron fuego, arriaron juntos el pabellón imperial... Se estrecharon la mano y ahí terminó.
Justo en la guerra con Brasil.
En la guerra con el Imperio de Brasil.
Parte en el combate de Quilmes.
Claro. En fin,
bueno. Y el 29 y 30 de julio fue el aniversario del combate de Quilmes.
El combate naval de Quilmes. Uno de los más épicos, de los más ricos en anécdotas. Pero, a ver, yo voy a hacer algo que no hago nunca. Y es leer algo.
Bueno.
O sea, no voy a hacer esto leído, pero sí voy a hacer algunas alusiones porque, como dije, rico en anécdotas, en historias puntuales. Fue un combate en el cual la escuadra no fue la que participó, sino la 25 de mayo y la Río de la Plata. O sea, Brown, Espora y Rosales.
Claro, porque el resto de los oficiales y naves se asustaron un poquito cuando vieron la cantidad de naves brasileras.
Hubo tres.
Y salieron como que el buque se descompuso.
Hubo tres que tuvieron que tenían problemas de navegación. El Independencia, el Balcarce, donde estaban los tres, digamos que podemos decir que seguían a Brown, Bathurst, Granville y Jorge Colmaniatis. Tuvieron problemas por la construcción de los buques, que era lenta. No hay que olvidarse que eran buques mercantes armados, no eran buques
estaban
construidos
estaban peleando
para
con una flota en serio, como claro. Era la Imperial Brasilera.
Mientras que...
No, sí, enormes claro. Barcos preparados para la guerra y ya dispuestos y hechos.
Incluso algunos construidos específicamente.
Por eso digo, preparados para...
para el Río de la Plata, que es lo más notable. Y sí, vamos a señalar, y lo vamos a señalar con una mala nota, al comandante de la Sarandí, José María Pinedo, y al comandante del República, Clark, que apenas les cortaron una driza, se retiraron del combate. Y el combate fue sostenido, de hecho, por la 25 de mayo, rodeada, y la Río de la Plata, que chiquitita, con un solo cañón, la fue acompañando. De ahí la famosa exclamación de Brown, hablando de Rosales: este muchacho sabe pelear bien con su gaviota. La gaviota tenía un solo cañoncito de a 18, podía disparar un cañonazo cada 3 minutos. Y bueno, como dije, iba a tener que leer algunas cosas, porque hay algunos personajes que merecen ser recordados y que son los hombres de la última fila, los marineros de la Río de la Plata. Se sabe que era mucha gente reclutada en el Alto de San Pedro, gente de cuchillo rápido, que lo fueron a ver a Rosales y a pedirle que les dejara el barato de abordar a los imperiales. Hubo un momento en que la Río se quedó sin cartuchos, y los marineros, y voy a nombrarlos porque merecen ser recordados, se arrancaron las mangas y las perneras de sus pantalones para hacer cartuchos. Los voy a nombrar porque...
Porque hay que saber también, claro, ¿no? Que los comandantes pueden hacer grandes cosas si tienen tropa, o en este caso marinería, que lo apoye. Porque si no, si te dan vuelta, como le pasó en su momento a Murature, como claro, le pasó...
Claro.
En San Antonio Este también, cuando tomaron la nave para si la marinería se da vuelta, claro, no podés hacer nada, por muy bueno que sea el comandante.
Que fue también una de las cosas que Brown señala de los últimos años de la guerra, que había mucho personal que o había pasado a corso, se ganaba mejor, o se embarcaban a prisioneros enemigos, y por lo tanto las tripulaciones de los últimos momentos de la guerra no eran absolutamente fiables. Pero estos, vamos a notar algo... al nombrarlos, que eran todos gauchos, eran todos criollos, no hay extranjeros en este caso: Francisco Caparrós, Reyes Cosio, Luis Baley, Santos Gaona, Félix Acosta y Juan Arrascaeta. De todos, del único que se sabe algo más es de Arrascaeta, que se sabe que terminó sus días como condestable, como suboficial artillero.
¿Cómo me dice el apellido?
¿Sí? Arrascaeta.
Era la mujer de Rosales.
Seguramente el cuñado. Un antiguo esclavo de la familia.
Un esclavo, claro.
Bueno.
Porque es el apellido de la mujer, de la esposa de Rosales.
Bueno, ya que nombramos esto, hay otra curiosidad, porque en el Bergantín República muere un marinero de nombre Manuel Belgrano, que está en las listas publicadas, uno las puede buscar en los últimos tomos de las campañas navales.
Claro, no olvidemos que en ese momento los que habían sido esclavos o los que eran libertos,
tomaban
muchos tenían el nombre y el apellido, o el apellido por lo menos de la familia a la cual pertenecían.
Claro, en otra ocasión habíamos hablado de Sigismundo de Alvear, el esclavo duelista. Bueno,
tomaban por eso el apellido de la familia a las cuales pertenecían en su momento como esclavos o donde habían nacido como libertos.
Y lo defendían como si fuera el propio. Estaban muy preocupados por el honor de sus familias. O sea, aquí vale la pena recordar a estos hombres. Pero me iba a centrar también en otro marinero. A ver, si vamos a contar anécdotas, tenemos cuando el caboclo intimó rendición a Brown, cuando el comandante Grenfell le intima a Brown
que se rinda,
arríe usted su insignia, que lo invito a tomar el té esta noche en mi cámara. Todo un caballero. Y la respuesta de Brown: no, sigamos, mi bandera está clavada, sigamos la fiesta que está divertida. Podríamos darle una traducción un poquito más fuerte también, pero y como después Brown en sus memorias, cuando habla de Grenfell, dice: uno de los mejores oficiales del servicio brasileño.
Es que él fue después muy amigo de varios de los comandantes brasileros. Incluso fueron a Casa Amarilla, iban de visita a Casa Amarilla.
Quien lo visite y sea protagonista de la famosa historia cuando le dice: almirante, qué mal pago dan las repúblicas a sus buenos defensores.
Exacto.
Y tomaron el té ese día que se debían desde el combate de Quilmes. Tenemos, bueno, el famoso, el nacimiento del lema de la Armada, cuando Brown le ordena a Toll, antes que el humo nos oculte del resto de la escuadra, hice usted la señal, irse a pique antes que rendir el pabellón. Pero hay un personaje que siempre me gustó de este combate. De la nacionalidad es medio difícil saber si era inglés, si era irlandés, si era americano. Alguien me comentó que pudo haber sido americano porque sabía leer y escribir. No sé, porque los protestantes, digamos que por tradición, tenían la obligación de leer sus Biblias y tenían...
Claro que saber leer, sí, por lo menos que leer.
Pero que nos da un poquito lo que pensaba el marinero raso que estaba participando del combate. Y más, un extranjero, que ¿cuál podría ser su interés? El sueldo. No creo que haya sido tan alto.
No creo, la porque tampoco se los pagaban tan virtual y periódica y realmente.
Y la adhesión al jefe, el cariño por Brown. Por
eso era mucho. Brown es tenía mucho de esos que sí, sí. Lo seguían...
Por él.
Por lo que él les demostraba.
Y creo que lo hemos conversado alguna vez, William Finney. Todo un personaje que en el combate de Quilmes, una bala de cañón le lleva una pierna. Pierde una pierna en el combate y que escribe un poema, una canción. La intención parece haber sido que fuera una canción marinera que a la cual nunca se le puso música.
Estamos buscando, ya es la segunda canción a la que estamos buscándole músicos. Bueno. El otro día cuando estuvimos con Prefectura, hay un poema escrito sobre Thompson, al que le quieren poner música para tomarlo como el himno a Thompson. Uh-huh.
Bueno,
y ahora hay otra acá que es la del combate de Quilmes.
Claro, en este caso es un poquito
necesitamos
complicado.
Un músico que esté dispuesto a escribir,
bueno,
a ponerse
es complicado porque a hacer música. Está en inglés. Está en inglés el original, que era el idioma original de Finney.
Claro.
Lo notable también es que Finney, con una pierna menos, la última noticia que tiene es que vuelve a figurar en la lista de heridos en Monte Santiago el año siguiente. O sea que le sobraba una pierna para seguir combatiendo al hombre. Y da una cantidad de datos sobre el combate visto desde, digamos, desde la óptica del hombre de cubierta, del hombre de proa, del marinero raso, que incluso uno los puede confirmar con otros documentos. Da desde el horario de inicio del combate del 30, porque no menciona curiosamente el combate nocturno, pero sí menciona el inicio del combate el 30 a las 6 de la mañana, la cantidad de buques que traía el enemigo, el apodo que se le daba a los brasileños, porque también, como en toda guerra, así como los franceses llamaban Le Boche a los alemanes, o estaba el Johnny Rep para los confederados en la guerra de secesión, o los Maturrangos en la guerra de independencia, los brasileños eran los Fariñas. Los Fariña Bribones nos atacaban. Y otras curiosidades, como por ejemplo una costumbre que Brown tenía, y esto está confirmado por otra fuente más que la voy a citar después, de izar más de un pabellón al entrar en combate, más de un pabellón nacional. Pensemos, en la guerra con Brasil es la primera vez que se usa en combate la bandera de guerra como la conocemos ahora, con el sol al centro.
Claro, porque había sido en la época de Pueyrredón.
Se
estableció en 1818, claro. Lo estableció Pueyrredón en su directorio, la bandera de guerra nacional.
Pero al entrar en combate, aquí vamos a leer la traducción. La traducción la hizo el capitán Burcio, original. Hay un par de retoquecitos que hice porque, bueno, leer un verso, leer la poesía de un idioma a otro se pierde.
Es muy difícil la traducción.
Cuando habla de que el Congreso y el... Otro pequeño detalle.
Porque se pierde la métrica, claro. El ritmo se pierde, muchas veces se pierde el ritmo del poema.
El ritmo, la rima, se pierde,
claro,
todo.
Claro.
Cuando él habla de... Menciona, por ejemplo, el Bragantín República, lo menciona con el nombre de Republican, y traducido republicano. El buque se llamaba en realidad República Argentina. El Congreso y el Republicano hicieron lo que pudieron. Hablar no quiero de los otros. Para nosotros no fueron buenos. En eso el enemigo observó y en el acto nos rodeó. El bravo Brown la segunda bandera izó en el buque 25 de mayo. ¿qué es esto de la segunda bandera? A ver, el signo más claro de rendición de un buque es el arriero del pabellón.
Claro.
Ahora bien, podía ocurrir que una bala de cañón se llevara el pico cangrejo que sostenía el pabellón y cayera, y el enemigo pensara que se rindiera.
Ya estaban rindiendo.
Pasó esto con el Santísima Trinidad en Trafalgar, que fue abordado por los ingleses cuando el buque no se había rendido.
Vamos a nuestra segunda canción.
Bien.
Vamos con esta samba para el río Juramento, a toda mi gente de Anda, en especial para la gente del Quebrachal. Adentro, cuando me pongo a cantar, al río suelo nombrar, Juramento lleva por nombres, amigo del hombre, también del bagual. Juramento lleva por nombres, amigo del hombre, también del bagual. Bandeando a la libertad, Belgrano en su largo andar, un aso del nacimiento y de aquel juramento bandera serás. Un aso del nacimiento y de aquel juramento bandera serás. Aunque te llamen Guachipa, el salado canal de Dios, siempre serás juramento y con sentimiento canto para vos. Siempre serás juramento y con sentimiento canto para amor.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Al río Juramento fue nuestra canción. Y ahora continuamos entonces con ¿por qué los dos pabellones?
Bueno, lo habíamos dicho que esto ocurrió en Trafalgar, que una bala de cañón se llevó el pabellón del Santísima Trinidad. Los ingleses lo abordaron y se encontraron con Baltasar Hidalgo de Cisneros, que lo comandaba.
Antes de
que los miraba un tanto extraño diciendo: señores, voy a suspender el fuego por 20 minutos para que vuelvan a su buque porque el Trinidad no se rinde. Mientras un porteño, Santiago Aldao, lo volvía a izar. Bueno, Nelson también tenía la costumbre de izar más de un pabellón en sus buques al entrar en combate, por la misma razón. Y Brown, bueno, hemos visto lo que dice uno de sus hombres. Brown la segunda bandera izó en el buque 25 de mayo. Cuando uno va al Museo Naval, puede ver unos cuadros pintados por José Murature, uh-huh, que acompañó a Brown.
El segundo almirante argentino.
Exactamente, y el que acompañó a Brown en sus campañas, incluso lo estuvo
acá,
junto con
Murature
él.
Empieza a, claro, llega a nuestro país para la Guerra del Brasil.
Claro, y que, bueno, fue testigo.
Claro.
Y si uno observa los buques republicanos, los buques argentinos formados en línea, va a notar que tiene un pabellón en el pico cangrejo y otro en el asta de popa. Que, bueno, es una de las cosas que hago observar en el Museo Naval y que confirma lo que está diciendo aquí Fini. O sea, tenemos acá una información que es la de un hombre de tropa, a lo cual tenemos que sumarle algo más. ¿Cuál era el espíritu de los combatientes en la batalla?
El gran misterio que uno, lo que uno se pregunta, ¿no?
¿Qué
¿por
qué
se quedaban? ¿Por qué peleaban por nuestro país? Tanto marino, bueno, extranjero que tenemos. ¿Y por qué, claro, se quedaban acá? ¿Por qué? Porque no había beneficios.
¿Qué dice incluso de los buques que se retiraron?
Y es porque extranjero.
Acá todo está.
Y es, recordemos, ¿eh?, que es extranjero el que está escribiendo el poema.
Exactamente. Dice: los Fariña bribones nos destrozaban, la alarma rápido cundió, pensando que nuestro buque se hundiría. Los cobardes cayeron sobre nuestra popa. La Nicteroy avanzó sobre Sotavento haciendo fuego cerrado sobre nosotros. Pero pronto, alegres, los cañoneamos en el buque 25 de mayo. Nuestras cubiertas parecían un matadero. Con dolor y pena peleábamos. La sangre caía por los imbornales de babor, convertida en un torrente. Valor digno el del viejo buque. Oh, podrán ver ellos el día de la venganza por la sangre derramada en el buque 25 de mayo. Esto nos muestra un poquito el espíritu de combate que tenían estos hombres. Ellos, e incluso los de los hombres que se retiraron. O sea, aquellos comandantes que se retiraron, como Clark, que fue degradado sobre el puente de su buque. Cuando Brown traslada su bandera al bergantín República, Clark lo va a recibir y Brown le dice: salga usted de mi presencia, que aquí no hubo más valientes que Brown, Espora y Rosales. Y acá...
Era bravo.
Y acá el
comentario, digo, era bravo Brown.
Sí, sí. Y acá el comentario que hace de los compañeros de esos buques. Los oficiales y marineros, dice, de nada tienen que avergonzarse. Las culpas han sido de los capitanes. ¡Qué vergüenza debían tener! Los hombres deseaban pelear, como yo se los he oído decir. Y ellos valientes hubieran peleado como el buque 25 de mayo. O sea, aquí...
No deja lugar a dudas.
No deja lugar a dudas de la moral de esas tripulaciones, que eran hombres de combate, que no aceptaban esas retiradas que tuvieron como la Sarandí. La Sarandí tiene un antecedente también, mejor dicho, algo que ocurrió posteriormente y con el mismo comandante
Pinedo,
bastante feo,
Malvina,
que abandonó Malvinas.
Él entregó Malvina cuando llegaron los ingleses.
Sin presentar combate, a pesar de que uno de los habitantes le quería indicar la posición en que su buque podía hacer fuego sobre la Clio, y lo peor de todo, este habitante era un inglés.
Sí, Pinedo es el que entrega a Malvina a los ingleses en el 33.
Y en Quilmes se retiró nada más que con una driza cortada. La 25 de mayo quedó desarbolada, era un despojo ingobernable.
Y murió, ahí murió la 25 de mayo. Claro. Justamente, cuando hablábamos de Rosales, yo el otro día estaba leyendo sobre la muerte de Rosales, y él le había pedido, que si no podían llevarlo a Buenos Aires de nuevo, sus despojos, cuando estaba por morir, cuando ya estaba enfermo y moría, que si no podía llevar sus despojos mortales a Buenos Aires, que por favor lo llevaran y lo tiraran donde había muerto la 25 de mayo. Uh-huh. O sea, que ahí donde ya habían hundido el buque, por decirlo, ahí tiraran sus despojos mortales, porque él quería estar junto con la 25 de mayo.
Y prácticamente lo mismo pasó con Espora. Curiosamente, los que se llevaban tan mal... Espora fue herido en el combate. Una bala de cañón, un balazo le arrancó la bocina de órdenes que daba en la mano. Recibió varios impactos en el pecho. Y cuando cayó, ordenó a sus hombres que lo arrajaran al agua, porque prefería ser pasto de los peces argentinos antes que prisionero de los imperiales. Y hay una tradición en la familia Espora que dice que un marinero le contestó: mi comandante, eso no va a poder ser, porque para que nos agarren el buque nos tienen que haber achurado a Tuito. Así que ese era también el espíritu también de los criollos que combatieron. Y bueno, el final de todo esto es verdaderamente emocionante, porque nos dice cómo veían a su jefe, cómo veía este marinero a Guillermo Brown. Porque termina... A ver, me voy a animar a leer el original y después la traducción.
Bueno,
si puede ser.
Perfecto. Si usted se anima...
Me animo.
Hágalo.
Yo me animo.
Hágalo.
Now to conclude my duty and sorrows for the drowned, my heaven protect our hero, Admiral William Brown. Likewise, Captain Spora and the officers today and each gallant tar and nobly fought in ship 25 of May. Ahora, al concluir mi canto y ahogado por la emoción, pido a la providencia que bendiga a nuestro héroe, almirante Guillermo Brown, también al capitán Espora y a los oficiales ese día, y a cada gallardo marinero en esa lobre lucha del buque 25 de mayo. Estas son las palabras de un hombre de Brown, de un hombre de la última fila, pero que continuó combatiendo aún después de haber perdido una pierna. Y que creo que merece también este recuerdo.
Por supuesto.
Se lo ofrecemos.
No, pero digo, es bueno porque a veces, viste, que cuando hablan del ejército, Justo el otro día yo hablando con alguien que tiene investiga en historia militar, en realidad en sanidad militar, uh-huh. pero ejército, me preguntaba si en los buques había mujeres que acompañaban a los hombres, como pasa en el ejército. Yo decía que no, que era muy raro y que habían sido de casualidad, que habían quedado en un buque. Pero tenemos esa idea que nos han venido explicando y incorporando de que con el ejército iban, por supuesto, las mujeres, sí. los hijos. O sea, la tropa estaba acompañada por su familia, por sus mujeres, que eran parte del combate también. Entonces, como que esa lucha del ejército era llevada por todo el pueblo, por toda la gente. Y parece como que lo del mar es algo de muy de élite y de gente muy especializada. Sí. Y en realidad, escuchar estos comentarios, esta poesía, y hablar de que además de los oficiales había marinería, como decíamos, que los apoyaban y que murieron junto con los oficiales. Pues no es que la pasaron lindo, claro. ¿viste? Ahí dice, el buque era
un matadero.
Pero también de la cantidad de muertos.
También se sabe que hubo mujeres en la escuadra.
Claro, pero hubo.
En los pozos.
Eran de casualidad, digamos, eran mujeres de casualidad que quedaban en el buque.
Claro.
Cuando tenían que partir y no daban tiempo de bajar.
Exactamente.
Que habían ido a visitar a su marido, a sus novios o a sus hijos. Y tenía que zarpar el buque y ahí quedaban en el buque. Uh-huh. Pero no es como en el ejército que ya.
Acompañaban
directamente.
En algunos casos hasta se registraron sus nombres.
Exacto.
En muchos casos.
Exacto.
En la Marina Argentina no.
Incluso algunas me decían que cobraban un sueldo por hacer la comida o por lavar la ropa, pero tenían un sueldo asignado.
Más famosas han alcanzado grado militar, María de los Remedios del Valle, Juana Zurdú y Manuela Pedraza.
Claro.
Recibieron grados y cobraban los sueldos correspondientes a sus grados.
La hermana de Güemes.
Magdalena Güemes de Tejada, Macacha.
Claro. Pues digo que, pero bueno, en lo marino era diferente, pero sí tenemos que valorizar y reconocer todos esos marineros que murieron junto con los oficiales. O el oficial no murió, pero muchos marineros murieron.
Muchos quedaron
y estaban
mutilados. Y no había pensiones.
Eso lo iba a decir, no tenían pensiones.
No había ningún otro reconocimiento que, en algunos casos, la autorización para pedir limosna. Es lo más triste. Pero que en esa época fue lo común para todos. Lamentablemente en el mundo ocurría ese tipo de cosas. No había recuerdo para esos valientes. Y a lo sumo lo que ellos podían contar.
Exacto, y pensemos también en las familias, ¿no? Las mujeres y los hijos que no tenían, no les pagaban los sueldos, por eso yo destacaba lo de Brown, que le había dado el poder a Elizabeth, y que no era muy, como dijo el capitán Spinelli, podemos alargarlo en el tiempo.
Claro.
El tema del poder a la mujer para cobrar. Pero se moría el marinero, y quedaban desprotegidas de todo bien, de todo medio. O sea, eran muy pocas las que cobraban pensión, generalmente la de los oficiales.
Sí.
Y hasta ahí nomás.
Sí, sí.
No, pero la familia y los hijos quedaban en muchos casos desprotegidos o los que tenían familia que los apoyaban, y las otras.
Bueno, yo este material, yo lo había preparado para cuando hice la diplomatura en Historia de la Música Militar. Es un resumen de lo que son las canciones marineras, y este te lo voy a regalar.
Ah, bueno, buenísimo.
Este te lo voy a regalar. No es una cosa muy profunda,
pero un texto que vos armaste.
Lo armé yo sobre el tema, sobre la canción de Fini, está el impreso.
Bueno, te voy a preguntar si lo podemos.
Está a tu disposición.
Subir a la página de la
ACAB.
Ahora estamos armando página de ACAB.
Absolutamente a tu disposición.
Para poderlo subir,
sí,
el artículo. Me mandarás el Word. Para que yo lo suba.
Está, totalmente.
Viste que estamos haciendo, estoy haciendo la página de ACAB y
Está bueno tener una buena revista y que tratar de.
En la página, sí, claro. Sí. Y ahora incluso ya estuve pidiendo poemas.
Uh-huh.
Poemas sobre los héroes. Y Zulma Nicolini, viste que tiene mucho, ya me mandó de Brown, de Bouchard, y me dio autorización para que lo subiéramos. Y ya se nos acaba el tiempo.
Este es un poquito largo. Este es no un importa. Poquito largo.
Va la página, pero así que
es interesante porque es un documento histórico.
Nos tenemos que despedir, Guillermo. Agradecemos al público que nos ha estado oyendo, que les haya interesado este programa. Y como siempre, los esperamos el próximo viernes a las 16 horas. Y recuerden anotarse si les interesa en el taller de lectura del cual hablamos. Hasta el próximo viernes por Radio Amadeus a las 10. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.